Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. A través de esta señal les saludamos con mucho gusto a las personas que nos acompañan en la zona metropolitana. Les damos la bienvenida a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos en este horario para compartirles una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen son los más urgentes en la amplia agenda informativa de Jalisco, México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este martes 9 de noviembre. Por supuesto, también le damos una bienvenida a las personas que nos están sintonizando en otros puntos de Jalisco a través de esta red de Radio Universidad de Guadalajara, que pues acaba de cumplir también su aniversario el pasado viernes. Y un saludo también a las personas que nos sintonizan en otros puntos de México y del mundo a través de las plataformas digitales, a través de la transmisión que hacemos de este espacio en el Facebook Live y también de la página de Radio Universidad de Guadalajara, www.radio.udg.mx. Bien, vamos a estar compartiendo varios asuntos en esta tarde. Ya hacia el final vamos a compartirles una actualización con respecto al tema de la pandemia por coronavirus, sobre todo las medidas recientes anunciadas en el día de ayer por parte del gobierno del estado, prácticamente una reapertura casi total en los sectores de servicios, de comercios y también el regreso a las clases presenciales. Esto va de la mano también con la situación a nivel nacional y esto porque pues los contagios continúan en niveles bajos, pero se advierte ya que viene la cuarta ola. Incluso la Organización Panamericana de la Salud dice que hay que analizar qué va a suceder en las próximas semanas porque sí hay señales de que puede venir esta cuarta ola en nuestro país. De hecho, también más adelante lo comentamos, las proyecciones de la Universidad de Washington apuntan también a una cuarta ola en Jalisco hacia el mes de enero próximo. Pero también tenemos otros asuntos que vamos a estar comentando en esta tarde. Por ejemplo, situaciones que tienen que ver con despojos y esto pues a propósito de una situación que una agresión que sufrió el tesorero del Comisariado de Bienes Comunales allá en Mezcala. Y por otra parte, en el norte de nuestra entidad, las comunidades de San Lorenzo Azqueltán celebraron 8 años de autonomía, importantísimo. Vamos a dar los detalles sobre esto. Tenemos también detalles de la visita que realizará el día de mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, la prometida visita allá a Temacapulín con todo su gabinete, es lo que está planteado, y esto para avanzar en las negociaciones que llevan con Temacapulín, Acacico y Palmarejo, con estas comunidades para evitar su inundación y pues acordar la puesta en marcha de la presa El Zapotillo, que a esto pues acabamos de escuchar hace algunos minutos también en señal informativa que hay una propuesta también que va a plantear el gobernador Enrique Alfaro para aumentar lo que podría ser la dotación de agua a la zona metropolitana a partir de la presa El Zapotillo. Pero antes vamos a arrancar con un resumen de información relacionada con este marco de violencia organizada que tenemos en nuestro país. Situaciones gravísimas, sobre todo en el marco del reclutamiento a menores de edad, en esta guerra informal que vivimos, que esto está vinculado también con casos de desapariciones. Le vamos a comentar algunos testimonios. Hablando de desapariciones, también situaciones gravísimas. Por una parte, la liberación de 12 marinos que están acusados de desapariciones forzadas allá en Nuevo Laredo. Y lo hemos venido comentando a lo largo de desde el año 2018, cuando se denunciaron estas desapariciones por un operativo de la Secretaría de la Marina. Ha habido algunas detenciones, pero la información más reciente es que fueron liberados 12 de los marinos que están siendo investigados. También hay un trabajo amplio que hace el equipo de Quinto Elemento Lab y de A Dónde Van los Desaparecidos, que tiene que ver con la crisis forense, y vaya que sí está grave porque tomaron un diagnóstico, es el diagnóstico hasta ahora más actualizado hecho público por parte de las autoridades federales, y resulta que está incompleto y lleno de errores ese diagnóstico que tiene que ver con la situación forense en nuestro país. Pero pues antes de arrancar, pues también hay otras denuncias muy recientes de personas desaparecidas. De hecho, son invitaciones que hacen sus familiares para que entre todos colaboremos en la búsqueda y ubicación de estas personas. Y en ese marco, la mamá de uno de estos recientes desaparecidos, de Cristian Hernández, hace un planteamiento, una queja fuerte, pues, en el sentido de por qué criminalizar a las personas que desaparecen. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Vamos a arrancar justamente con este caso, la desaparición de Cristian Hernández. Cristian Osvaldo Hernández tiene 35 años de edad y fue visto la última vez el pasado viernes 5 de noviembre, después de que iba a ir, se supone, a un taller de audio y alarmas en la colonia El Coli Urbano, en el municipio de Zapopan, y ahí se perdió el rastro. Pero es bastante grave porque hay mucha información con respecto a lo que fue la desaparición de Cristian. Él se encontraba vendiendo una camioneta Cherokee que ofreció a través de las redes sociales. El jueves, estamos hablando el jueves de la semana pasada, dos hombres fueron a ver el vehículo en su domicilio asegurando que estaban interesados en comprarlo, por lo que el viernes lo citaron en un taller ubicado en el cruce de las avenidas, Volcán del Coli y Volcán Jorullo. Y ahí le dijeron que pues ese taller supuestamente era de su confianza. Por la mañana entonces Cristian envió la ubicación a sus familiares antes de dirigirse a ese lugar, pero hacia el mediodía es cuando perdieron comunicación con él. Un familiar de Cristian contó a una entrevista que dio al diario El Informador: nos reenvía el mensaje de la ubicación porque aparecía como reenviado. Le empezamos a mandar mensajes y de primero sí aparecían como leídos, pero no respondía. Como a las 2 horas le escribimos y ya no llegaron los mensajes. Le llamamos a los teléfonos, el de su empresa y el personal, y tampoco entraron las llamadas. Entonces nos preocupamos. Cuando entramos a ver la conversación, otra vez ya habían borrado la ubicación, como que no querían que supiéramos dónde estaba. Empezamos a buscarlo, fuimos al taller de alarmas y primero no nos querían dar información hasta que, por tanta insistencia, nos dijeron que sí habían estado en ese taller, solo habían ido a verificar que no tuviera GPS, se subieron y se fueron. De ahí no supimos más. Eso es lo que le dijeron en el taller a este familiar de Cristian. Rubén Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Vamos a continuar con esta nota. Fue entonces que comenzaron a buscarlo también con sus amigos, pero al ver que no aparecía, el sábado la familia acudió a presentar la denuncia por su desaparición ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, pero no fue todo. Cuando comenzaron a buscarlo a través de redes sociales, hubo quien intentó extorsionar a la familia enviando a sus integrantes un fotomontaje con el rostro de Cristian, asegurándoles que si lo querían ver vivo debían depositar cierta cantidad de dinero. Aunque se preocuparon en demasía, ignoraron los mensajes y llamadas y sumaron las denuncias por intento de extorsión ante la Fiscalía Estatal y entonces dejaron de molestarlos.
Es impresionante. El sábado presentaron la denuncia y comenzaron estas extorsiones. Hoy, recuenta, hace el relato del Informador, son 4 días sin saber de él y todavía no hay noticias de su paradero. La Fiscalía del Estado no ha ofrecido las sábanas de llamada de su teléfono celular ni compartido a sus familiares la última conexión de su teléfono móvil. Fueron ellos, la propia familia, quienes rastrearon su pista, dando como último punto de ubicación un panteón de Zapopan, pero al acudir a verificar la fiscalía les dijo que no había nada. Tampoco les han dicho si se pudo rastrear el vehículo con alguna cámara del C5 cercana a las vías de salida donde se encuentra el taller ese de audio y sonido donde fue visto por última vez, ni tampoco del último punto de conexión.
Un familiar de Cristian también relató al Informador: sentimos que todo va muy lento, nos hemos movido por nuestra cuenta para que se le dé agilidad al caso porque creemos que estas primeras horas son primordiales para poder encontrarlo. Él es ingeniero en sistemas, es una persona muy trabajadora, con muchos planes a futuro, y criminalizar con que desaparecen personas por decir en qué algo andaban es algo muy injusto. Es muy injusto que se criminalice a alguien que solo quiere vivir su vida. Pedimos su ayuda a las autoridades, a los ciudadanos para localizarlo. Si alguien sabe algo, tiene alguna pista, por favor llame a los números de la Comisión de Búsqueda o al 911 para que nos ayuden a encontrarlo. Vamos a compartir, por supuesto, la ficha con los datos de Cristian, y como siempre decimos, entre todos podemos multiplicar nuestros ojos, nuestras manos, para dar con el paradero de estas personas desaparecidas. Y justo sobre esta lentitud con que responden las autoridades, Griselda Torres Zambrano, Notistema, recoge voces de familiares quienes recriminan la labor del gobierno en las tareas de búsqueda. En Jalisco no nos devuelven a nuestros hijos, ni vivos ni muertos, porque ni siquiera los buscan. Esto reprochó Sonia Griselda Gómez Zúñiga, quien desde hace 5 años busca a su hijo Jorge Eduardo Martínez Gómez, estudiante de la Universidad de Guadalajara. Es negligente las instituciones, el Estado, ante lo que está sucediendo. Son omisos, realmente no buscan, aunque nuestra consigna es y será siempre vivo, se lo llevaron vivo, los queremos. La verdad es que eso no está sucediendo. no nos están devolviendo a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros familiares, no los están devolviendo ni vivos ni muertos, ni siquiera los están buscando.
En esta nota de Griselda Torres de Notisistemas recuerda que Jorge Eduardo Martínez Gómez desapareció el 20 de febrero del año 2016 acá en Zapopan. Su madre califica la experiencia de la desaparición como pavorosa y recrimina por enésima ocasión el abandono institucional en Jalisco.
Y en más declaraciones de esta madre que busca a este estudiante de la Universidad de Guadalajara, dijo: las familias se han congregado de manera heroica a luchar, a reclamar derechos, a crear espacios, a exigir justicia. Es terrible experimentar el olor de la tierra, es terrible experimentar cuando salen prendas de nuestros seres queridos o cuando se encuentran restos. Es sobrehumano el poder que sostiene a una madre o a un familiar que hace este tipo de trabajos. Esto fue lo que dijo esta madre sobre la desaparición de su hijo Jorge Eduardo Martínez Gómez en 2016. Y su testimonio forma parte de la exposición fotográfica Presencias del periodista Rafael del Río, a quien damos un cordial saludo, a Rafael del Río, quien ha presentado este trabajo reciente sobre las labores de búsqueda de las familias. Y entre tanto, la Comisión Estatal de Búsqueda anunció que llevó a cabo, en coordinación con diversas autoridades primarias, acciones de búsqueda individualizada en el municipio de Atoyac con la finalidad de dar con el paradero del señor Jesús Toscano Ramos, reportado como desaparecido el pasado viernes 5 de noviembre.
A través de un boletín dice que, dando cumplimiento al protocolo homologado de búsqueda, este lunes implementó un despliegue operativo en diferentes puntos del municipio con la finalidad de recabar información que ayude a dar con el paradero de este adulto. Tiene 69 años de edad, quien fue visto por última vez en la zona del centro de ese municipio.
Bien, vamos ahora a este documento que está analizando el portal A Dónde Van los Desaparecidos, y tiene que ver, es un diagnóstico gubernamental de los servicios forenses del país realizado en 2019 que debería servir como base para elaborar un plan que permita devolver la identidad a miles de cuerpos enterrados en fosas comunes. Sin embargo, está incompleto y tiene datos imprecisos. Con todo y ello, el documento llamado El Análisis de las Capacidades de los Servicios Forenses y Periciales del País, documento al cual tuvieron acceso los colegas de A Dónde Van los Desaparecidos, presenta un panorama avasallador de la crisis forense que atraviesa México. En 25 de las 32 entidades solo se identificó a menos del 30% de los cuerpos que hasta febrero de 2019 se encontraban en los servicios médicos forenses.
Menos del 30%. También dice que, atendiendo una indicación del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas elaboraron este documento a través de entrevistas y cuestionarios aplicados entre el 1 y el 5 de abril de ese año 2019, esto a titulares de los servicios médicos forenses y servicios periciales de las 32 entidades.
Uno de los hallazgos devastadores, aquí lo califican de muy preocupante, perdón, que arroja el informe, es que hasta febrero de ese año en todo el país las instituciones forenses solo lograron restituir el nombre a 17 de cada 100 cuerpos.
Pero el documento no contiene un dato clave, además, para dimensionar en toda la magnitud la crisis forense, y es el número total de cuerpos que permanecen sin identidad resguardados en instituciones forenses del país. El diagnóstico solo contabiliza aquellos que se encontraban al interior de los CEMEFOS durante el levantamiento de los datos y no a los que han sido enterrados en fosas comunes. Imagínense pues qué tan limitado está este diagnóstico. Pues recuerda que en las fosas comunes se encuentra la mayoría de los cadáveres desconocidos o que fueron enviados también, vienen incluidos en el diagnóstico, los cuerpos enviados a universidades o incinerados o resguardados en otros sitios sin haber sido identificados.
Usted recordará, algún paréntesis en esta nota, que era muy común tanto enviar cuerpos para prácticas médicas a universidades o incinerarlos sin identificarlos, y sencillamente se declaraban como no identificados. Eso está prohibido por la ley. A partir de la llamada guerra contra el narcotráfico, declarada por Felipe Calderón a finales de 2006, el número de cuerpos sin identificar creció alarmantemente. Una investigación de Quinto Elemento Lab y A Dónde Van los Desaparecidos encontró que al cierre de 2019 la cifra ascendía a 38.891 cuerpos sin nombre. En un informe reciente, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México determinó que hasta agosto de 2020 el número alcanzaban los 52.000 cuerpos. A la par, en el país se contabilizaban más de 93.000 personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. De hecho, el día de ayer ya se superaba las 94.000 personas desaparecidas.
Ahora, este documento de 77 páginas sí incluye, dice, información desagregada por entidad federativa sobre las necropsias realizadas, el número de especialistas para la identificación de cuerpos, los hallazgos de cadáveres en fosas clandestinas y la normativa para el procesamiento y disposición final de los cuerpos.
Y a las reiteradas peticiones de información realizadas desde 2019 a la Subsecretaría de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Búsqueda, y donde se les ha solicitado la versión pública del documento, responden que solo la Fiscalía General de la República tiene este diagnóstico. Por su parte, la Fiscalía General responde que el documento, que sería el primer paso para elaborar el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificaciones Forense, continúa en elaboración a pesar de que los resultados se presentaron hace más de 2 años.
Y bueno, a pesar de la negativa de su existencia y que nunca dejó de ser una versión preliminar, la propia Fiscalía sí entregó este documento a las personas, los expertos que forman parte del Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que es un órgano independiente multidisciplinario que se echó a andar en agosto de este año para atender la crisis. Esto lo aseguró uno de los integrantes de este grupo en un evento público, y ¿a dónde van los desaparecidos? Obtuvo la última versión de ese diagnóstico justamente a partir de esa información.
Una de las posibles conclusiones es que México es un país que no identifica a sus muertos. De acuerdo con la versión del diagnóstico, hasta el 28 de febrero de 2019, en México había 8,196 cuerpos pendientes de identificación en todo el país. Las razones para explicar la poca capacidad para identificar cuerpos sin nombre tienen que ver con la falta de equipo, personal especializado y las condiciones de los cuerpos no identificados, que muchas veces son incinerados, hallados bajo cuerpos de agua, en fosas clandestinas o desintegrados en soluciones químicas.
Fíjate qué impresionante el cambio de cifras, ¿no? 8,196 cuerpos según el diagnóstico febrero del 2019, pero hace unos instantes escuchamos los más recientes que llegan hasta 93,000.
52,000 cuerpos
sin identificar.
Sin identificar y 94,000 desaparecidos, evidentemente, así es. El documento también hace notar la falta de capacidades para analizar y obtener perfiles genéticos de los 39,475 muestras que se tomaron hasta el 28 de febrero de 2019. Solo se habían procesado 79% y se había obtenido un perfil genético en 68% de los casos. Los estados que obtienen un porcentaje más bajo de perfiles respecto a la cantidad de muestras son el Estado de México con 45% apenas, Guanajuato y Coahuila con 57% y Nayarit con 27%. Tlaxcala y Yucatán no reportaron ninguna muestra genética por procesar.
Siguiendo también en este ejercicio por entidades federativas, el documento presenta un porcentaje de productividad, entre comillas, de cada institución forense, es decir, cuántos cuerpos de los rezagados e ingresados lograron identificar. Según esta información, el mayor porcentaje de identificación lo tiene Nuevo León, Michoacán y la Ciudad de México. 3 estados no lograron regresar el nombre ni al 10% de los cuerpos que resguardaban en sus CEMEFOS. Tabasco, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas reportaron 0 identificaciones.
Bueno, el documento es, este análisis es más amplio, les vamos a compartir en nuestras redes sociales ya este reportaje completo. Vamos a este otro caso gravísimo que tiene que ver con un hecho represivo en el que se vieron involucrados elementos de la Marina. Gregoria Hernández recibió el lunes la confirmación de que 12 de los 13 marinos acusados de desaparecer a su hijo Noé Ignacio Alférez Hernández, de 22 años, fueron puestos en libertad 6 meses después de la detención y vinculación al proceso. Los 12 uniformados fueron excarcelados por decisión de Faustino Gutiérrez Pérez, juez de control de Tamaulipas, quien ordenó que se reponga el proceso atendiendo a un amparo presentado por los propios uniformados. Es un seguimiento que hace los colegas de Animal Político a este caso flagrante de represión.
Los marinos, estos marinos, están señalados por la desaparición de Alférez Hernández y Jonathan Ballesteros Loza, ambos desaparecidos el 17 de febrero del 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Dijo un Hernández justamente en entrevista con Animal Político, como son del gobierno lo tapan todo, hacen y deshacen lo que quieren. Y se recuerda, fíjense que los marinos estos forman parte de la unidad de operaciones especiales y llevaban en prisión desde abril de este año cuando 30 elementos fueron vinculados a proceso por 4 desapariciones forzadas perpetradas allá en Nuevo Laredo en el primer semestre del 2018. Entre los 12 excarcelados se encuentra el capitán Alfredo Reyes Mondragón, quien estaba al mando del grupo de élite en esa ciudad cuando se registraron las desapariciones.
En esta nota de Animal Político se recuerda que todavía otros 18 marinos siguen en la cárcel vinculados a proceso por otros 2 casos de desaparición forzada, los de Julio César Viramontes y de José Luis Bautista Carrillo, desaparecidos en 2018. No hay constancia de que estos otros 2 casos tengan abiertos amparos similares, aunque la decisión del juez podría suponer un aliciente para la defensa de los uniformados.
También recuerda que la Fiscalía General tiene abiertas 34 carpetas por la desaparición de 47 personas que atribuye a la Marina. Solo tres de ellos fueron judicializadas de estas carpetas. La propia Secretaría reconoció su responsabilidad en un acto público de perdón celebrado en la ciudad fronteriza. De los 30 elementos de la Armada que fueron encarcelados en un principio, al menos 22 recibieron, ojo, entrenamiento en Estados Unidos y algunos recibieron instrucción incluso después de haberse perpetrado las desapariciones, según publicó el medio Vice News.
Y bueno, esta decisión cayó muy mal entre los familiares y organizaciones de derechos humanos de Tamaulipas. La decisión del juez generó el enfado de familiares de desaparecidos por la Marina en Nuevo Laredo. Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, dijo en conferencia de prensa que la decisión del juez es un agravio que generó mucha impotencia, coraje y dolor en las familias. Añadió que las autoridades siguen jugando con el dolor de las familias y también consideró que existe una estrategia para que haya impunidad en la que participan el almirante Marco Antonio Ortega Siu, antiguo jefe de las Fuerzas Especiales de la Marina y señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como responsable de aquel operativo junto con funcionarios de la Fiscalía y de la Comisión Estatal de Víctimas.
Salen para volver a cometer los mismos delitos y las mismas vulneraciones a los derechos humanos, es lo que dijo Ramos. Es una vergüenza que funcionarios como Alfredo Reyes Mondragón estén libres. La nota también, solo como detalle, recuerda que el juez que los liberó, Gutiérrez Pérez, es el mismo que en mayo de este año dio amparo al gobernador Francisco Javier García de Vaca para impedir que se ejecutase la orden de aprehensión que había emitido la Fiscalía General.
Bien, vamos a otra información. Y es un trabajo que publican El Sol, los diarios del grupo de la Organización Editorial Mexicana, y se refiere al reclutamiento de niñas por parte del crimen organizado. En la comunidad de Zacatecas, de donde es Gregorio, hay dos caminos para las niñas, niños y adolescentes, aunque ambos los llevan al mismo destino. Uno es fatal, el otro igual. El primero es donde los integrantes de grupos delictivos los abordan y les ofrecen un mundo a sus pies, con lujos, poder, dinero y protección. Luego los utilizan como carne de cañón y terminan muertos a manos de los contras. El segundo camino es rechazarlos, pero para el crimen no existe el no y también terminan muertos. Es devastador este diagnóstico que enfrenta la niñez en esta región del país.
El reportaje cuenta que Gregorio pidió obviamente cambiar su nombre y no revelar su municipio. Pues él narra cómo esa es la condición en la que terminaron varios de sus amigos, vecinos y conocidos, todos ellos menores de edad, y de cómo él ha evitado hasta ahora, pues afortunadamente, ser cooptado por el crimen organizado, aunque eso, dice, no lo exime del dolor de ver cómo han perecido sus cercanos. Un hecho que no para de dar vueltas en su cabeza es el día de cuando su antiguo amigo de la secundaria apareció muerto, junto con otro adolescente, fue descuartizado y sus restos los arrojaron en un terreno baldío de una localidad de aquella entidad. Apenas tenía 16 años y ya estaba involucrado con un grupo de la delincuencia organizada. Los rivales de la organización lo desaparecieron y ese fue el final de sus vidas. Un par de semanas antes, Gregorio convivió con él en una fiesta, pero dice nunca imaginó que ese sería su destino.
Él no es el único de sus amigos que han ingresado a las filas del crimen. Le hacen falta dedos de sus manos para contarlos. No solo eso, aparte de conocer cómo son reclutados, ha sabido de sus muertes. A uno los desaparecieron y otros más los ejecutaron, y al lado de sus cuerpos dejaron narcomensajes. Esa ha sido la cruda realidad de su generación. Y dice, la muerte se enamora de la juventud, dice el adolescente de apenas 17 años, en referencia a un meme que circula en las redes sociales y que lo compara con la situación de miles de menores de su estado natal. También es un trabajo un poco más amplio. Vamos a dejarle este trabajo que aparece publicado en El Sol de México, en nuestras redes sociales, para las personas que quieran compartirlo. Vamos ahora a otros temas, sin duda muy importantes. Hace un par de semanas le dábamos a conocer la resolución que hizo el Tribunal Agrario, la Sala Superior del Tribunal Agrario, donde confirma el derecho a la restitución de tierras a la comunidad de Mezcala. Hablamos con Rocío Moreno, integrante de esta comunidad asentada en la ribera del lago de Chapala y perteneciente al municipio de Poncitlán, y ella alertaba sobre las posibles reacciones violentas del invasor, el empresario tapatío Guillermo Moreno Ibarra. Bueno, y ayer lamentablemente se atestiguó una agresión al tesorero del comisariado de bienes comunales. Ahí estuvo reportando nuestro compañero Juan Carlos Salcido de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, y ahora vamos a escuchar su reporte justo sobre esta situación.
Hola, José Ángel, muy buenas tardes para ti, para Josefina y para todo el auditorio. Y como bien lo comentas, pues esta agresión que se suscitó el día de ayer lunes aproximadamente a las 2 de la tarde, y en contra del tesorero del Comisariado de Bienes Comunales de allá de Mezcala, que pues aparentemente tiene relación con pues la sentencia hace poco emitida. Ahora mismo les doy más detalles. Es que este hecho quedó documentado a través de un video compartido en redes sociales y por el cual también ya anunciaron desde este comisariado que tomarán acciones legales. El vocero del mismo, Luis Indalecio Baltazar, dijo que esta agresión, además de ser muy lamentable, es una respuesta de Guillermo Moreno Ibarra ante la resolución definitiva que le obliga a devolver los terrenos del pandillo. Escuchemos a Luis Indalecio Baltazar.
Desafortunadamente esta ocasión pues hubo ya la agresión directa contra un miembro del comisariado. Nosotros lo que pues estaríamos ahí previendo es de que pues no se vuelva a repetir. Iremos ante la autoridad correspondiente y pues insistir pues que esta es su estrategia de llegar y ahorita dividir en cierta parte. Nosotros no vamos a hacer caso, nos vamos a mantener al margen y evitar ese tipo de conflictos con ellos.
Para contextualizar un poco, fue el pasado 28 de octubre cuando la segunda sala del Tribunal Agrario desechó los últimos amparos de esta persona, de Guillermo Moreno Ibarra, por lo que ordenó la restitución del predio del pandillo hacia la comunidad, lo que cerró una batalla legal de más de 21 años con este empresario. En el mismo periodo se suscitaron diversas agresiones hasta miembros del comisariado a quienes se les llegó a señalar de secuestro, acusaciones por las que fueron procesados y después liberados. Por estas acusaciones o citaciones del pasado, Luis Indalecio considera que existen razones más que justificadas para pensar que pudiera haber más agresiones, por lo que solicitarán protección. Escuchemos de nueva cuenta al vocero.
Pues ya viendo ese tipo de situaciones, pues ahorita nos vamos vamos a solicitar las garantías ante la instancia correspondiente. Nosotros también ahí apelaríamos a la cuestión de estar un poquito más protegidos por el aspecto de que pues sí tenemos ya ahora sí ya el temor fundado de alguna represalia en contra de cualquiera de los miembros del comisariado, inclusive la gente que apoyamos directa o indirectamente al comisariado.
Finalmente, Indalecio Baltazar comentó que la comunidad está unida y con la firme intención de recuperar dicho terreno a pesar de los ataques y los intentos de dividirlos. Es lo que aconteció ayer acá por Mezcala, en el municipio de Poncitlán.
Juan Carlos, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Seguimos al pendiente de este tema.
El reporte que Juan Carlos Salcedo de Radio Universidad de Guadalajara, Juan Carlos Salcido, corrijo, de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, transmitió para nuestros colegas de la segunda emisión de Señal Informativa. Y bueno, en más que tiene que ver con temas de comunidades indígenas, la comunidad de San Lorenzo Azqueltán, donde habitan en forma armónica indígenas Birraritar y Tepehuanos en 38.000 hectáreas en el norte de Jalisco, festejó el octavo aniversario de su declaratoria de autonomía con la inauguración de una clínica inspirada en el sistema de salud de los caracoles o centros de resistencia autónoma y rebeldía zapatista. En Chiapas, la comunidad con Azqueltán como su principal localidad, ubicada al fondo de una profunda hondonada y junto al río Bolaños en el municipio de Villa Guerrero, desde el sábado pasado fin de semana cuenta con atención médica de promotores de la salud, voluntarios del mismo poblado. Es una nota del diario La Jornada.
Ahí incluyen pues también testimonios de algunos de los que participan, por ejemplo Samuel Valdés de la Cruz, indígena wixárika, que forma parte con Afra Rojas Bañuelos y Melinda Bañuelos Aguilar. Ellos son promotores de la salud. Ellos comentan que la apertura de la pequeña clínica comunal terminará con la discriminación que han sufrido en el centro de salud estatal, que también está dentro de la pequeña localidad, pero rara vez da servicio.
Durante el festejo, aún antes de ser inaugurada la clínica, ya atendía a los lugareños con el servicio de médicos solidarios, entre ellos un cubano que ofreció capacitación para enfrentar casos de urgencia, mientras los pacientes observan un buen pulso para diseccionar lo que alguna vez fue parte de una vaca.
Daisy, quien es médica e iniciadora del proyecto comunitario, explicó que los pacientes además tendrán opciones en su tratamiento, ya que sumado a los medicamentos habrá productos de herbolaria, a los cuales muchos le tienen mucha confianza, y explicó, es un sistema de salud digno para todos, un servicio a la humanidad, como dicen los compañeros zapatistas. Los promotores de la salud han recibido capacitación en primeros auxilios, medicina de combate, salud mental, salud de la mujer y partería.
Y en esta nota también añaden que esta clínica autónoma, la que se bautizó como Esperanza y Vida, fue construida y equipada con el trabajo de la comunidad y donaciones obtenidas mediante la convocatoria lanzada el 25 de abril de este año en la red de adherentes a la Sexta, Sexta Gentes del Norte, Colectivo Semillas, Colectivo de Nueva York y otras agrupaciones que sumaron en el camino. Vamos a dejarles esta nota de nuestro compañero Arturo Campos Cedillo, del diario La Jornada, corresponsal del diario La Jornada aquí en Jalisco, y recordar que también, al igual que Mezcala, la comunidad de San Lorenzo Azqueltán ha denunciado la invasión de su territorio. En este caso se trata de miles de hectáreas por ganaderos de allá del norte del estado, y que también ellos han generado violencia en contra de los comuneros. Incluso en alguna ocasión mantuvieron por algún tiempo desaparecidos a un par de comuneros, los han golpeado, los han agredido de manera violenta, esto en complicidad con la propia policía municipal de Villa Guerrero y del alcalde de ese municipio. Y antes de irnos a la primera pausa, solo en más información que tiene que ver también con asuntos de defensa del territorio, en el caso de Temacapulín se confirma que estará el día de mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él anunció que junto con los integrantes de su gabinete mañana se reunirá con los habitantes de Temacapulín. Dijo: a la presentación de un plan de desarrollo integral para estos pueblos en donde se están construyendo una presa que fue motivo de un conflicto, y ahora estamos ya llegando a un acuerdo por hacerle caso a la gente para que no se inunden los pueblos y que además reciban beneficios. Todo esto para que también la obra no quede inconclusa, porque se han invertido alrededor de 6 mil millones de pesos. Y si se resuelve el problema, como todo apunta hacia allá, va a abastecerse de agua también a Guadalajara. Son las declaraciones que hizo en la rueda de prensa mañanera el día de ayer. Hay que recordar que en este momento Andrés Manuel López Obrador está en Nueva York. Asistió a la Asamblea General, a la instalación del Consejo de Seguridad de la ONU, donde ofreció un discurso en el que el centro fue cuestionar el modelo neoliberal y apuntar a un posible plan para resarcir o rescatar de la pobreza miles de millones de personas en todo el mundo.
Solo dejamos en redes sociales también un reportaje amplio que publica El Informador hablando de la presa del Zapotillo. Es un recuento, dice que desde el año 2000, aunque está detenida la presa del Zapotillo desde el 2015, pues hasta la fecha se han invertido ahí o se han destinado 1.194 millones de pesos en diferentes tipos de trabajo.
Así es. Nos vamos a la pausa y antes vamos a recordar la invitación de cada tarde para que participe con nosotros en este ejercicio de periodismo crítico independiente que aspiramos a hacer en Cosa Pública 2.0. Puede hacerlo a través del número telefónico de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. El número es 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803, o también puede establecer contacto con nosotros en nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0, tanto en Twitter como en Facebook. Vamos al corte y volvemos con más información.
Ya regresa Cosa Pública 2.0. con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Volvemos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Vamos a leer una invitación que nos hicieron, o más bien un mensaje, y sí, una invitación también a ponerse en contacto con una organización civil. Se llama la Iniciativa Civil contra el Hambre, y en el mensaje que nos dejó el día de ayer vía telefónica dice: les comento que tenemos un lote considerablemente grande de galletas, especialmente para donación a iniciativas civiles que más lo necesiten, y por medio de su espacio nos gustaría llegar a más organizaciones. Las cajas de galletas tienen buena caducidad, pero sí nos gustaría moverlas lo más pronto posible para que se aprovechen. Ojalá nos puedan ayudar a comentarlo al aire. Búsquenos en Facebook como Iniciativa Civil contra el Hambre para ponernos de acuerdo y poder hacer llegar el producto. Saludos, gracias por contactarse con nosotros, a los promotores de esta Iniciativa Civil contra el Hambre. Ya escucharon, busquen este nombre en Facebook, a todas las personas que crean pueden hacerlas llegar a las personas que necesiten este lote de galletas. Iniciativa Civil contra el Hambre es el nombre de la organización, que la pueden encontrar en Facebook para contactarse y tratar de difundir la información y hacer llegar este alimento a las personas que más lo necesiten.
También un comentario nos llegó a través del Facebook Live de Ana Julia. Dice, pues esos millones no se invirtieron a la presa. Yo sé que les da flojera, pero un simple cálculo diría cuánto se gasta y cuánto se robó y que señalen a los ladrones. Habla de esta nota del Informador de los casi 2,000 millones que se han invertido en diferentes tipos de obras, a pesar de que está suspendida la presa del Zapotillo desde el 2015.
Y también lo que dice el presidente es que se han gastado 6,000 millones de pesos. Ah. Tengo entendido que son muchos más, creo que el doble lo que se ha invertido en lo que va de la presa del Zapotillo. Y también sobre este tema, el gobernador Enrique Alfaro difundió en sus redes sociales un video donde dice que ya hay un nuevo proyecto para aprovechar el agua del Zapotillo y traerla a Guadalajara, pero habla de la construcción de un acueducto del Zapotillo hacia la presa derivadora, la presa Calderón. Uh-huh. Vamos a escuchar con más detalle y también a comentarle con más detalle esta información. Dice, en el área metropolitana de Guadalajara trae un déficit en términos de abasto de agua de 2.8 metros cúbicos sobre segundo. Eso es lo que nos falta para satisfacer la demanda actual. Tenemos la necesidad de recibir 13.8 metros cúbicos por segundo. Con el proyecto que estamos haciendo de articulación del sistema de la red El Salto Calderón, tenemos condiciones para aportar un metro cúbico más de agua a la ciudad. Esto dijo en redes sociales. Y también añadió que se ha podido lograr un acuerdo correcto y mañana, con la visita del presidente, se puede confirmar la decisión de ir en esta ruta que se ha consensuado con integrantes de la CONAGUA, con el aval técnico de la Comisión Nacional del Agua, y que nos parece es un punto de encuentro entre posiciones que parecían muy lejanas y que hoy afortunadamente hemos podido coincidir en nuestro estado, los intereses legítimos de los pobladores de estas comunidades y por supuesto la visión del gobierno de la República. Vamos a ver si esto está consensuado con las comunidades. Me parece que no. Por lo menos no había noticia previa de encuentro entre técnicos y el propio gobernador con los integrantes de las comunidades que se podrían ver afectadas por un crecimiento más o una inundación más alta de la que se había propuesto de la presa del Zapotillo. Hay que recordar que se proyectó para una cortina de 105 metros de altura, lo cual condenaba a la inundación al menos 3 pueblos, a Cacico, Temacapulín y Palmarejo. Los pueblos evidentemente se opusieron a verse inundados, a desaparecer sus tierras, sus casas, sus memorias, y han luchado desde hace más de 15 años en contra de este megaproyecto hidráulico.
Y es curioso porque mañana se supone pues que viene el presidente y el gabinete ya es para finiquitar los detalles del acuerdo que se ha alcanzado, y ahora pues dice el gobernador que va a presentar esta alternativa. Según él, este esquema que plantea permitiría tener 4 metros cúbicos adicionales de agua para la zona metropolitana de nuestra ciudad y estimaría pues una inversión que tendría que hacer la CONAGUA de alrededor de 5,000 millones de pesos para hacer todo el sistema de conducción.
Bien, vamos a más información. Tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, con este proyecto Ciudadano Liberal que está en construcción y que deja al mercado prácticamente la iniciativa privada, los capitalistas, decidir cómo y hacia dónde se construye sin tomar en cuenta el eje central de tener una vivienda digna para todos los habitantes. Para mejorar la calidad de vida, las ciudades no pueden ser mercantilizadas, esto dice un experto en estos temas, el arquitecto Jorge Fernández, en declaraciones que dio al diario NTR, dijo que las ciudades y en particular el área metropolitana de Guadalajara deben dejar de utilizarse como una mercancía por los gobiernos en turno, como sea en el caso del proyecto de Iconia, y que fue defendido mediante el proyecto de Parque Resistencia Huentitán y Plaza Arcos aquí en Zapopan. Y añadió que deben generar las condiciones para que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida. El arquitecto Jorge Fernández manifestó que en los últimos años los esfuerzos por tener ciudades sustentables se han orientado al transporte público, a la verticalización de las viviendas y la accesibilidad, pero se deja de lado el desarrollo de las personas y su relación con el medio ambiente. Sostuvo que las áreas verdes, de esparcimiento y el ocio son esenciales en una ciudad para que las personas puedan moverse mejor y tener una mayor calidad de vida.
Y es justo lo que se ha estado perdiendo, los espacios verdes. Y habla, y muy importante, sobre la verticalización de las viviendas. Hay que recordar la semana pasada la conversación que tuvimos con Andrés de la Peña, coordinador de este equipo de reporteros, que dieron a conocer el importantísimo reportaje sobre el crecimiento vertical y sobre esta nueva modalidad que hay de la financiarización de la vivienda. Prácticamente estas torres no están ocupadas o están tienen una ocupación muy baja. Pero volviendo acá a la nota, el arquitecto Fernández dijo que para tener una ciudad sustentable primero se deben revisar los planes de desarrollo urbano, planificar e involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones, preguntarles qué es lo que necesitan visitan, dijo que en otras ciudades, para reactivar las zonas céntricas, es decir, en otros países, el gobierno adquiere propiedades que luego renta a las personas a costos accesibles para que así vivan cerca de sus trabajos y estén más cerca de las zonas turísticas y se eviten los largos traslados.
Sí, pero aquí incluso el gobierno renuncia a la posibilidad de regular el mercado. Después de este reportaje que hemos comentado, que se llama La Ciudad Inhabitable, hubo declaraciones desde mi punto de vista muy desafortunadas de la coordinadora de gestión integral del territorio, Patricia Martínez, que dijo que el gobierno no podía regular el mercado de la vivienda. Y algunos le refutaron, entre otras activistas que incluso habían trabajado en algún tiempo juntos con Patricia Martínez, pues que al menos hay un Instituto de la Vivienda, está el Instituto de Planeación Metropolitana, el IMEPLAN, entre otros instrumentos, pero es muy desafortunado que se renuncie a que el propio gobierno del estado sí pueda regular la vivienda. Es muy contradictorio. Te quieren poner una pinche multa altísima por tener un portaplacas. Uh-huh. Ahí sí te pueden regular, pero no puedes regular el mercado de la vivienda para que la gente tenga una vida digna. Eso es, son prioridades de políticas públicas totalmente inaceptables, contradictorias, esquizofrénicas, que no son aceptables.
Coincido. Y de hecho, un ejemplo, en esa misma nota, el arquitecto Fernández habla de un ejemplo de lo que sucede en Barcelona. Dice que allá está totalmente prohibida edificios de más de 8 niveles como máximo. Y aquí, ¿qué hicieron las autoridades? Ah, ya te excediste en los niveles, bueno, páganos una pequeña multa y pues adelante.
Sigue construyendo, la venta, ¿no? Y la venta. Terrible con lo que está pasando con el mercado de la vivienda, y que un fenómeno que no venía de este gobierno, hay que decirlo, pero que se ha acentuado, me parece una cercanía, una tolerancia inaceptable a las decisiones que toma los desarrolladores inmobiliarios, que lo que buscan, hay que recordarlo, es solamente ganancia. Ellos no se preocupan de la calidad de vida que van a tener los habitantes, no se preocupan del tiempo en el que pueden llegar de sus trabajos a sus hogares o viceversa, en los traslados, si va a haber servicios de calidad, en fin, ellos lo que les interesa es crecer las ganancias de sus inversores, de su propia inversión, y el gobierno pues no hace nada para regularlo, no hace nada. Proyectos como el que comentaba Jorge Fernández, adquirir vivienda y rentarla a precios accesibles, o recuperar proyectos, ya lo he mencionado en otras ocasiones, recuperar proyectos que ya han existido aquí, de fomentar cooperativas de vivienda, comprar terrenos, que eso sí puede hacerlo, o ceder de los que ya tiene, y promover que los arquitectos de manera voluntaria puedan diseñar proyectos de vivienda para estas personas y dar un préstamo pequeño para que empiece la autoconstrucción. Así funcionaron, claro. Así se alentaron en los años 80 algunos proyectos de vivienda a las personas que los solicitaban estas viviendas, y podrían buscarse muchísimas soluciones. Pero ¿qué hace el gobierno? Sencillamente permite las construcciones y deja a las empresas inmobiliarias hacer y construir donde quieran, con el terreno a precios más bajos, o incluso se los vende el propio gobierno, como hizo el gobierno, exacto, de Enrique, exacto, Alfaro, algunos desarrolladores a precios ridículos para que hagan grandes negocios inmobiliarios, pero no se piensa en la calidad de vida que va a tener la gente, no se piensa en los sectores de menores ingresos. Vamos a otras notas. Es una nota del diario La Jornada que recoge un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, normalmente se conoce como FAO, y en este informe de la FAO dice que el 90% de la deforestación mundial es la causa o se debe a la expansión agrícola, es decir, la tala de bosques para hacer cultivos, tierras de cultivo, y casi 40% de lo que se pierde corresponde al pastoreo. Esto es lo que reportó la FAO.
Eso es importante, porque esto tiene que ver con otro fenómeno también que nos ha afectado aquí en Jalisco, el tema de la expansión de los monocultivos como el aguacate. En México, de hecho, la Comisión Nacional Forestal estima que el mayor impacto en la superficie de pérdida de bosques y selvas ocurre por actividades comerciales de alta rentabilidad, como plantaciones de aguacate, palma de aceite, soya y ganadería. Sin datos aún de la deforestación del año 2020, pero en 2019, en ese año la pérdida se estimó en alrededor de 220 mil hectáreas. El informe también indica que las selvas cálido-húmedas y las selvas cálido-secas concentran 70% de la deforestación en nuestro país.
A escala mundial, la FAO indica que los nuevos datos confirman una desaceleración general de la deforestación a escala mundial, aunque al mismo tiempo se reconoce que se han perdido 420 millones de hectáreas de bosques desde 1990. Destaca que entre el año 2000 y 2018 la mayor parte de la deforestación en el planeta ocurrió en biomasas tropicales. Pese a la desaceleración de la deforestación en América del Sur y Asia, las pluviselvas tropicales de estas regiones continúan registrando los mayores índices de deforestación.
Vamos a compartir la información completa de este panorama que tiene que ver con la deforestación, que señala, entre otras cosas, que en regiones de Europa, pues allá, por ejemplo, principalmente es el desarrollo urbano el que ha afectado el tema de los bosques.
Bien, vamos ahora, antes de cerrar el programa esta tarde, pues a compartir las medidas, prácticamente sin medidas, podríamos decir, el anuncio de las medidas que prácticamente ya no es regulación acerca del plan de manejo de la pandemia, de enfrentar el coronavirus aquí en el estado de Jalisco. Es el boletín oficial, son 21 medidas las que anuncian y el titular es: aprueba mesa de salud, retorno presencial del 100% de estudiantes a escuelas de educación básica el 16 de noviembre y anuncia nuevos aforos de personas en la actividad comercial. Y el punto de partida es que, según el gobierno del estado, debido a la efectividad de las medidas sanitarias contra COVID-19 en Jalisco y la evolución de la emergencia sanitaria, la mesa de salud aprobó este lunes que el 100% de los alumnos de educación básica y media superior regresen a tomar clases presenciales de lunes a viernes, todas las semanas en horario regular a partir del 16 de noviembre, a excepción de los planteles con grupos de más de 40 estudiantes que representan apenas 3% de las infraestructuras. Y bueno, hay justificaciones de que es más seguro estar en las escuelas, eso es lo que dice el gobernador, y también que en materia de vacunación ya al menos 79% de los jaliscienses tienen una dosis. Y depende de los grupos de edad, hay algunos grupos de edad que tienen más, algunos menos. Y las medidas, vamos a las medidas. Por el Buen Fin se recomienda usar correctamente el uso de cubrebocas. Vas al Buen Fin, póntete cubrebocas y persínate y que Dios te acompañe. Prácticamente el 20, sobre el desfile del 20 de noviembre, se autoriza en la realización de actos cívicos con hasta 800 personas. Pero esto quiere decir que, por ejemplo, el desfile que se hacía regularmente por parte del gobierno del estado aquí en Guadalajara no se llevaría a cabo, porque se supone que son mayor a 800 personas. También permanecen suspendidas fiestas como las fiestas del hijo ausente, que suelen ser muy, muy tradicionales en municipios donde regresan ciudadanos que han decidido migrar a Estados Unidos y que vuelven para fiestas de Navidad y de fin de año, y se hacían fiestas en algunos municipios grandes.
Otra medida, la industria se mantiene operando al 100%. Eso sí, pues ha habido restricciones en escuelas, en parques infantiles. Esto fue impresionante. El pasado fin de semana fui al Parque Alcaldes, como dato, y es surrealista. Están cerrados los juegos infantiles, sub y baja, todos. Entonces, si vas con una familia a ese parque, tienes que llevar dinero, porque lo que hay para entretener a los niños es pagar para alquilar una lanchita o pagar para la tirolesa. Todo, prácticamente no había gente en el parque porque están cerrados los juegos como un foco, digamos, de posibles infecciones. Pero bueno, la industria sigue operando 100% y ya antros, bares, conciertos, espectáculos, todo adelante, ¿no?
Pero esto es importante, se mantiene operando, es decir, nunca cesó la industria de trabajar al 100%. Municipios, lo que dice es que se trabaja con municipios para fortalecer protocolos sanitarios. ¿Cuáles son los protocolos sanitarios? El mentado tapete que no sirve de nada con cloro, que te den gel y que te tomen la temperatura. Eso es todo. Uh-huh. El establecimientos comerciales, centros comerciales y plazas se pasa al aforo del 75 al 85%. En restaurantes, cafés, operan en horario normal conforme a su licencia, 90% de aforo.
Lo mismo bares, antros y casinos, pero ahí el aforo al 75%.
Que no se respeta. Yeah. En hoteles y moteles ya aforo de 100% y 80% en áreas comunes. En salones de evento operan con aforo de 50% y o hasta 400 personas. En espacios cerrados, aforo de 80% y hasta 800 en espacios abiertos y 5 horas de evento. Pues prácticamente ya no hay ninguna restricción, al igual que centros de exposiciones y convenciones.
Y pues es preocupante, Rubén, justo el Víctor González Romero, que le da un seguimiento muy puntual, hemos hablado con él en este espacio. Hace pocos días publicada la actualización, fíjate, de las proyecciones de la Universidad de Washington, y ahí viene en la gráfica proyectada una cuarta ola para Jalisco. Si no se toma, dice, si se relajan las medidas, este podría ser el panorama. Y justo el mismo día que se anuncia la relajación de las medidas, ahí se proyecta la cuarta ola para la segunda quincena del mes de enero.
Y bueno, vamos a dejarles esta nota y con esto vamos a despedir el programa para dar paso a nuestras amigas, compañeras de Lugar Común, Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas, que ya están por aquí para estar con ustedes completamente en vivo. Les vamos a compartir esta nota de nuestra compañera Rocío López Fonseca, donde justamente se anuncia estas medidas, es un resumen, y especialmente que las clases presenciales vuelven a la normalidad en todas las escuelas de Jalisco. Con esta nota los dejamos, le agradecemos su compañía, lo esperamos mañana en Otra Cosa Pública 2.0.
A partir del 16 de noviembre, es decir, el martes próximo, todos los niños del nivel básico podrán regresar a clases de manera presencial al 100%, informa el gobernador Enrique Alfaro.
Después de hacer la evaluación, entendemos que la efectividad de las medidas implementadas y la evolución de la emergencia sanitaria nos generan ya hoy condiciones para que a partir del próximo martes 16 de noviembre las escuelas de educación básica puedan atender de manera simultánea al 100% de su matrícula diariamente de lunes a viernes en horario regular de manera presencial. Es decir, el martes 16 de noviembre podrán regresar todos los niños a la escuela de manera permanente en un modelo presencial. Pero mantenemos la excepción de las escuelas con grupos de más de 40 alumnos que no tengan espacios educativos con ventilación. Estamos hablando de más o menos el 3% de las escuelas, que serían las únicas que quedarían excluidas de esta medida y que mantendrían el modelo de asistencia alternada una vez por semana a la mitad de cada grupo. Solamente el 3% de las escuelas están en esta condición. El 97% de las escuelas de Jalisco, a partir del martes 16, podrán regresar en un esquema de presencialidad completo a las aulas.
Destacó que se mantiene el modelo de educación a distancia para los padres de familia que no quieren mandarlos todavía a clases presenciales. Las universidades podrán hacer el regreso presencial al 100% en cuanto lo decidan y de acuerdo a sus planteles escolares. Después de las vacaciones decembrinas, los niños regresarán durante 2 semanas de manera virtual, explica.
De que al ser los primeros días de enero los días de más frío y los de más riesgo, lo que vamos a hacer es, si damos un paso al frente en el cierre del año, cuando todavía no hay demasiado frío, en el inicio de clases, en lugar de arrancar con clases presenciales desde los primeros días de enero, vamos a arrancar el año próximo con un modelo de educación a distancia 2 semanas, las 2 semanas de más frío, para poder regresar a la presencialidad hasta el día 17 de enero. Entonces, cerramos el año con presencialidad total, y las primeras 2 semanas, que son las de más frío, vamos a privilegiar el modelo de educación a distancia para evitar en la medida de lo posible que en esta época los niños puedan tener un mayor nivel de riesgo.
Reconoció que Puerto Vallarta y Mexticacán son los municipios que han reportado un mayor incremento de casos activos. En cuanto al Buen Fin, la coordinadora del Gabinete de Desarrollo Social, Ana Bárbara Casillas, detalló las medidas a tomar.
Pues viene el Buen Fin, inicia el 10 de noviembre y es hasta el 16 de noviembre y pues aquí ya sabemos, el uso correcto del cubrebocas, respetar los aforos establecidos, que ahorita en un momento más se los vamos a dar, es 85% me parece para el comercio, extender los horarios de atención para que no haya multitudes en un horario determinado. Quedan prohibidas, al igual que el año pasado, las ofertas de último minuto y se solicita a todo el comercio y servicios que ya se está trabajando con ellos fortalecer estos protocolos de mitigación de riesgos, así como hacer énfasis en corredores comerciales y tianguis.
En cuanto al 20 de noviembre, explicó que se autorizan eventos cívicos con un máximo de 800 personas, por lo que el desfile cívico sí será suspendido. También quedan prohibidas las posadas multitudinarias, fiestas patronales y las peregrinaciones. Finalmente, se detalló que se incrementan los aforos en hoteles al 100%, mientras que bares, discotecas y casinos, el aforo máximo permitido incrementa a 85%. Con imágenes de Ricardo Chavarín, para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.